SER Podcast.
Y arrancamos con una noticia que acabamos de conocer. La ONG Caminando Fronteras asegura que las autoridades de Mauritania han recuperado los cadáveres de al menos 40 personas tras el naufragio de un cayuco que se dirigía a Canarias. Radio Club Tenerife, Yanire Alfaya, última hora.
Son 16 los supervivientes de este nuevo naufragio que refleja el drama migratorio. La embarcación zarpó desde Gambia hace ahora 6 días, según han contado los supervivientes, con más de 140 personas a bordo, la mayoría de nacionalidad gambiana y senegalesa. Fue en Nouakchott donde se produjo el naufragio y a unos 60 kilómetros de ese punto continúan ahora las labores de búsqueda de los desaparecidos, según ha confirmado la Guardia Costera Mauritana. Este año, más de 1.800 personas han muerto intentando llegar a España, entre ellas más de 300 menores, según Caminando Fronteras.
1.800 personas muertas solo este año intentando llegar a España. Gracias, Yanire. Vamos a estar pendientes, obviamente, de la evolución de esta tragedia. Vamos a estar también pendientes de los incendios, porque la Junta de Castilla y León acaba de ordenar el desalojo de Berlanga del Bierzo. Álvaro Hernández.
¿Qué tal? Buenas tardes. Por un incendio forestal del cual se acaba de decretar nivel de peligrosidad 2 por la cercanía de las llamas al municipio de la comarca berciana. El operativo trabaja con hasta 6 medios aéreos para tratar de frenar este fuego del que se cree que ha sido intencionado. El día en Castilla y León nos ha dejado descensos de 2 fuegos a nivel 1. Eso sí, siguen activos el de Fasgar Colinas en León, el de Porto en Zamora, unido al de La Baña en la provincia leonesa. Ambos evolucionan de manera positiva, pero preocupan las fuertes rachas de viento que se prevén para la tarde-noche de este jueves.
Esta es la cruz, gracias Álvaro. La cara nos la deja Galicia, porque ahí no hay incendios activos por primera vez desde hace 2 semanas. Lara Capelo, buenas tardes.
Buenas tardes. Mejora de forma notable la situación en los montes gallegos debido en buena medida al cambio en las condiciones meteorológicas, con temperaturas en descenso y lluvias. Estabilizados los 2 incendios que quedaban activos, los de Apobra do Brollón en Lugo y Avión en Ourense. Además, hoy se han dado por controlados los 3 mayores fuegos de la historia de nuestra comunidad: Larouco con 30.000 hectáreas calcinadas, Chandrexa de Queixa con 19.000 y Oímbra con 17.000. No queda, por tanto, ningún incendio activo que avance sin control de más de 20 hectáreas, situación que no se daba desde el 5 de agosto. Este mes han ardido más de 96.000 hectáreas, esto según el recuento de la Xunta, porque según los datos de Copérnicus superarían las 162.000.
Y como siempre hay que estar pendientes del tiempo, por los fuegos sí, pero también por las fuertes lluvias que están cayendo al este de la península. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo pintan las próximas horas?
Sí, decía que empezamos por el viento. Es curioso, bueno, en realidad se sabe, ¿no? El mismo viento provoca 2 realidades muy distintas. El viento del oeste llega húmedo a Galicia, incluso las próximas horas con chubascos que afectarían, por ejemplo, al interior de Lugo. Pero este viento, después de cruzar las montañas del interior de Galicia, los montes de León, llega absolutamente reseco donde están los incendios de Castilla y León. La peor noticia es que no solo se va a reforzar las próximas horas, sino que mañana va a soplar hasta el final de la jornada y con más intensidad que hoy, es decir, rachas de hasta 60 kilómetros por hora. En el conjunto del país, mañana menos calor, con mucho sol y, como decías, cuidado todavía las próximas 24 horas con las tormentas, especialmente en la mitad este de Cataluña, en Valencia, también Castellón, así como en Mallorca y Menorca.
Pues ya lo saben, precaución. Gracias, Jordi.
Hasta luego.
Hasta ahora y en media hora arranca Hora 25 Deportes. Seguro que con tiempo para analizar el sorteo de Champions que acaba de finalizar. Jesús Gallego, no sé cómo ha quedado la cosa para los equipos españoles.
Rivales asequibles para el Barça y más complicados para el resto. El Real Madrid, por ejemplo, tiene que jugar entre otros ante el Manchester City, la Juventus, el Liverpool o el Benfica. El Atlético de Madrid con el Arsenal, el Liverpool y el Inter de Milán. El Villarreal con el City, la Juve, el Dortmund o el Tottenham. El Athletic Club de Bilbao con el Paris Saint-Germain, el Arsenal, el Atalanta o el Dortmund. El Barça solamente tiene 2 complicados, el Chelsea y el Paris Saint-Germain. Y la otra noticia del día, derrota en el Europeo de Baloncesto de la selección española en su debut. Dura derrota, Georgia 83, España 69. El sábado ante Bosnia buscarán los de Scariolo enderezar el rumbo.
Gracias, Gallego. Ahora lo ampliamos, pero de momento empieza Hora 25. La comunidad internacional condena el brutal ataque del ejército ruso contra Kiev, que ha matado al menos 18 personas y que ha dañado la sede de la Unión Europea. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla de este ataque como la respuesta de Moscú a los recientes esfuerzos de paz para la guerra de Ucrania. Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura que esto es un recordatorio de todo aquello que está en juego, Victoria García.
La Unión Europea y el Reino Unido han convocado a los principales diplomáticos rusos en Londres y Bruselas tras los mortales ataques de Kiev que han afectado a las delegaciones de la Unión Europea y del British Council en Kiev. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, habla de provocación y de ataque deliberado contra intereses europeos. El gobierno español ha convocado también al encargado de negocios de la embajada rusa en España para protestar por lo que califican de inaceptable ataque, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por boca de su portavoz, condena este tipo de ataques contra zonas civiles que va contra la legalidad internacional. Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Peskov, dice que estas acusaciones son falacias y que ellos solo atacan emplazamientos militares. El enviado especial de Trump para Rusia, Kellogg, se ha limitado a calificar el ataque como perjudicial.
Pues en pleno debate sobre las capacidades militares de Europa y en un momento delicado para la seguridad, hoy la OTAN ha publicado un informe en el que estima que España gastará este año en defensa el 2% del Producto Interior Bruto. Si se confirma el dato, sería la primera vez que nuestro país cumple con el compromiso que adquirió con la OTAN en 2014. Será Sara Selva.
Es una estimación que hace la OTAN y que le sirve al gobierno para presumir de objetivo conseguido.
Hemos hecho un esfuerzo importantísimo, pero eso demuestra una vez más que estamos comprometidos con la paz, con nuestros socios europeos y con la Alianza Atlántica.
Dijo Sánchez en abril que España cumpliría con ese 2% este mismo año, invirtiendo más de 10.000 millones de euros. Y ahora la OTAN le da la razón. Dicen fuentes de defensa que esto demuestra que España es un socio fiable y responsable. En un año, España ha conseguido aumentar su gasto más de un 40%. España adquirió ese compromiso en 2014 cuando ni siquiera llegaba al 1%. Ahora, aunque llega al 2%, sigue siendo uno de los países de la organización que menos porcentaje destina a esto. De hecho, en junio, los miembros de la OTAN acordaron aumentar la inversión hasta el 5%, pero Pedro Sánchez consiguió un acuerdo para evitarlo. A cambio, se comprometió a alcanzar los objetivos, pero sin invertir más del 2,1% y sin recortar en gasto social.
Y es otra de las noticias de la tarde. Bruselas ha dado el primer paso para retirar algunos aranceles a Estados Unidos. Este es un paso necesario para que Donald Trump rebaje al 15% las tasas a los coches europeos, Jordi Fàbrega.
Tras el paso que ha dado hoy la Comisión Europea, ahora tanto el Parlamento como el Consejo de los 27 tienen que aprobar la supresión de aranceles que pactaron la Unión Europea con Estados Unidos como paso previo para que Washington rebaje el castigo a los coches europeos. Bruselas se ha comprometido a eliminar los aranceles a los productos industriales de Estados Unidos que entran en Europa y también permitirá la entrada barata de marisco estadounidense. En el momento en el que entren en vigor estas supresiones, será cuando Estados Unidos rebaje del 27 al 15% los aranceles con los que ya está encareciendo el precio de los automóviles que se venden a Estados Unidos provenientes de Europa.
Y atención si se mueven en tren entre Barcelona y Madrid, porque esto les interesa. Renfe retira sus trenes AVLO entre estas dos grandes ciudades. Los AVLO son la alternativa low cost de Renfe y la operadora acaba de anunciar que a partir del 8 de septiembre solo va a conectar Madrid y Barcelona con el servicio regular de AVE, con el de toda la vida. Edu Hernández, no sé cómo lo justifica.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Pues esto viene motivado por lo que contábamos hace unas semanas, la retirada de 5 trenes del modelo Talgo Abril por fisuras en la estructura y que cubrían los servicios de AVLO. Con esto, Renfe ya no puede ofrecer esos viajes low cost en esta línea de forma continua, así que eliminará esta modalidad de viaje ofreciendo únicamente servicios de AVE, eso sí, con los mismos horarios. Recordemos que el AVE es un 63% más caro que el AVLO, porque según datos de la CNMC, el precio medio de un billete de AVE Madrid-Barcelona es de 61,92 euros, mientras que un AVLO cuesta de media 37,80. Pese a esto, desde Renfe aseguran que se venderán billetes a precios competitivos y para aquellos que ya tuvieran uno de AVLO comprado, se les reubicará en un AVE.
Y no dejamos los transportes, porque a las puertas del éxodo masivo de vuelta de vacaciones de media España, una de las imágenes del día está en Barcelona. Allí las tormentas han obligado a cancelar 42 vuelos y no sé, Radio Barcelona, Alex Calatrava, ¿cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, Nate, la mayoría de estas cancelaciones han sido de la aerolínea Vueling. También hay retrasos que afectan a centenares de vuelos. La imagen del día, la de decenas de personas que se han ido sumando a las colas de los mostradores de Vueling para preguntar qué alternativa se les ofrece.
Aquí empezamos a hacer la fila hace más o menos 3 horas. Hicimos toda la fila para llegar hasta donde una chica, que la información que nos dice es que tenemos que llamar a Vueling para que nos devuelvan la plata o hagan algo. nos dieron una alternativa de vuelo para, en vez de viajar hoy, viajar el 30.
Alternativa, dos días más tarde, perdemos coches, perdemos estancias y no se responsabilizan de nada.
Todo como consecuencia de la alerta por temporal que Protección Civil mantiene activa en toda Cataluña hasta mañana por la mañana.
Hora 25. Pablo Tallón.
Y sobre los fuegos, hoy la disputa política ha estado una vez más en el Senado. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha revelado que la Junta de Castilla y León, Extremadura y Galicia, las tres comunidades más afectadas por la actual ola de incendios, no participan en el grupo de trabajo para definir el inventario de medios de lucha contra los fuegos. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, lo curioso es que ha sido el propio Partido Popular el que ha sacado el asunto con la intención de dejar en evidencia al Ministerio del Interior.
Es de broma, señor Marlaska, si no fuera tan grave. No ha aprobado el catálogo de capacidades, medios y recursos que hace 5 años debía haber aprobado.
Lo que no esperaba el senador popular Javier Santamaría era la respuesta de Fernando Grande Marlaska.
Lo podríamos aprobar la semana que viene y, curiosamente, ni Galicia, ni Extremadura, ni Castilla y León se han apuntado a ese grupo de trabajo.
Ninguna, ni Extremadura, ni Galicia, ni Castilla y León han participado en las 8 reuniones que ha mantenido este grupo de trabajo desde su creación en 2024 para definir precisamente el inventario, el listado completo de medios del que dispone cada comunidad con el objetivo de coordinar futuros despliegues ante emergencias de forma más eficaz. Grupo de trabajo en el que, por cierto, sí están Madrid, Andalucía y Valencia.
Y en cuanto a lo demás, pues se mantiene el esquema habitual de estos últimos días, es decir, Marlaska ha denunciado que el PP fabrica una versión distorsionada de la realidad con estos incendios, mientras que los populares Bañuelos insisten en que el gobierno no reaccionó a tiempo.
Sí, racaneando medios a las comunidades, dice el PP, solo para sacar rédito político.
Señor Marlaska, usted y la señora Barcones son un estorbo.
Pero el relato del PP no se sostiene, dice el ministro del Interior, que hoy ha pasado el ataque criticando la estrategia lamentable, dice, del PP, una estrategia basada en la manipulación y el ruido que no le suena nueva.
Lo vimos con la Dana y lo volvemos a ver ahora con la gestión de los incendios, el intento de las señorías del PP de fabricar una versión distorsionada de la realidad que menosprecia el trabajo bien hecho y enmascara sus propios errores de gestión.
Una cadena de bulos que, según el ministro del Interior, inició el propio Feijóo hablando de terrorismo incendiario.
Los ciudadanos españoles no necesitan acusaciones sin fundamento, insultos ni negacionismo. Tampoco medidas que se limiten a colocar pulseras telemáticas a los pirómanos, como si eso fuera a arreglar el problema de los incendios en nuestro país.
Fernando Grande Marlaska es el tercer ministro que ha negado en el Senado que el gobierno haya actuado tarde, una sesión en la que de nuevo el PP se ha quedado prácticamente solo. Todos salvo Vox han incidido en el desconocimiento absoluto de los populares sobre quién tiene las competencias ante una emergencia como esta ola de incendios.
Y Ceuta y Melilla, ambas ciudades gobernadas por el Partido Popular, han solicitado al gobierno que declare la contingencia migratoria en su territorio. Ceuta tiene a su cargo más de 500 menores cuando su capacidad de acogida es de 27 plazas. Pero claro, saben que el Partido Popular ha recurrido esta normativa. Entonces la pregunta es, ¿cómo justifica un gobierno popular haber dado este paso? Radio Ceuta, Miguel Ángel Mendoza.
No ha sido ninguna sorpresa. El gobierno ceutí esperaba que el último Real Decreto pasara por Consejo de Ministros, se publicara en el BOE y entrara en vigor desde hoy, porque ha tramitado la solicitud de contingencia migratoria prácticamente en el primer minuto. Se ha hecho desde la Consejería de Presidencia y Gobernación, competente en la materia, directamente a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Los números son los que son. Ceuta podía declarar la contingencia migratoria con 81 menores extranjeros tutelados en sus centros de acogida, pero la realidad supera esa cifra en 7 veces, es decir, llega a los 573, empleando para ello recursos ordinarios y principalmente extraordinarios. El término que se viene usando desde hace un año es el de colapso.
Y tenemos noticia de última hora a las 8:14, 7:14 en Canarias. La Guardia Civil detiene a un joven por haber provocado el incendio que acaba de obligar al desalojo de Berlanga del Bierzo. Álvaro Hernández, última hora.
¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz noticia de última hora. Según ha comunicado la subdelegación del gobierno en León, un varón de 20 años ha sido detenido como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado al existir voluntad y premeditación en este incendio, como decimos, de Berlanga del Bierzo sobre las 5 de la tarde. Un incendio activo todavía en IGR2 y en el que se está trabajando sobre él y hay evacuadas unas 400 personas. Insistimos, un detenido de 20 años por existir voluntad y premeditación en este incendio.
Y el Euribor subió en agosto por encima del 2,11%. Esta es la primera subida mensual desde enero, pero es cierto que las hipotecas se siguen abaratando. De hecho, una hipoteca media baja unos 84 euros, Jordi Fábrega.
Aunque el Euribor ha subido este mes de agosto, sigue estando muy por debajo de los niveles de hace un año o de hace 6 meses, y es por eso por lo que las hipotecas se siguen abaratando. Habrá que pagar de cuota 84 euros menos al mes, es decir, unos 1.000 euros menos al año que nos ahorraremos en el caso de un préstamo de 150.000 euros a devolver en 25 años que se renueve cada 12 meses. Son en todo caso unas bajadas de cuota cada vez menos cuantiosas porque el Euribor se ha frenado justo por encima del 2%. Es un nivel del que no consigue bajar por ahora, aunque José Paino de iAhorro cree que el acuerdo arancelario con Estados Unidos terminará obligando al Banco Central Europeo a bajar más los tipos de interés y eso hará que el Euribor baje un poco más.
Que yo creo que van a tener que bajar tipos de nuevamente para poder volver a ser más atractivos y evitar, bueno, pues que haya posibles recesiones en el mercado europeo. Y yo creo que puede ser algo positivo de que en los próximos meses veamos nuevas bajadas por parte del Euribor.
2,114% va a ser la media del Euribor a tener en cuenta para las hipotecas este mes de agosto.
Y todavía sobre vivienda, casi la mitad de los autónomos en España dice verse afectado a la hora de alquilar un piso. Es la denuncia de la principal organización de autónomos de España, que asegura que muchos arrendadores exigen condiciones más estrictas por el hecho de no tener una nómina fija. Estefanía Salvatierra.
Se trata de un estigma que dicen padecer el 49% de los trabajadores por cuenta propia, según el último Observatorio de Trabajo Autónomo de UATAE, la Asociación de Trabajadores Autónomos y Emprendedores. Miguel Vila es su portavoz.
Esto se debe a que los autónomos muchas veces presentan, digamos, ingresos intermitentes que se consideran poco fiables para a la hora de cubrir, digamos, los gastos de alquiler o los gastos de hipoteca, ¿no?
El comercio y la hostelería son los sectores más afectados porque no pueden prescindir de un local para desarrollar su actividad y cuyo alquiler ha subido de media 240 euros en los últimos 2 años.
También me lo planteo cada cierto tiempo, he hecho números, si me sale rentable poder comprarlo y así ir amortizando por lo menos el precio que pago de alquiler.
UATAE pide a las administraciones ayudas directas para cubrir gastos de alquileres e hipotecas, la declaración de zonas tensionadas y regular los pisos turísticos para evitar que estos locales muten en este tipo de vivienda.
Hora 25 con Pablo Tallón.
Son las 8 y 18, 7 y 18 en Canarias. España, a través del ministro de Exteriores, ha enviado una carta a la jefa de la diplomacia europea reclamando a la Unión medidas más contundentes contra Israel, como la suspensión del acuerdo de asociación. Además, le recuerda que no está cumpliendo Netanyahu su parte del trato de permitir la entrada de ayuda humanitaria. Todo esto forma parte de una acción coordinada con otros países europeos, como Suecia o Países Bajos, que también han remitido pues unas misivas. Hoy el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha denunciado nuevamente el uso de hambre como arma de guerra por parte de Israel. De hecho, el ejército de Netanyahu sigue castigando Gaza, donde ya ha matado al menos a 36 personas palestinas. Pero es que en paralelo, uno de los ministros más ultras de su gobierno, del gobierno de Netanyahu, ha propuesto restringir aquellas protestas donde los ciudadanos pidan un alto al fuego, Manuel Reyes.
Al menos 19 de esos palestinos estaban buscando ayuda cuando Israel los mató. Todo mientras sigue el gran éxodo de Ciudad de Gaza. Por todo esto, va más allá Guterres. Israel no solo debería parar sus ataques sobre los palestinos.
Israel is the occupying power. Clear obligations.
Explica el secretario general de la ONU que los hebreos son, en buena parte por decisión propia, la potencia que administra Gaza y Cisjordania. Como no permiten el desarrollo del Estado palestino, deberían atender todas las necesidades humanitarias de la población. En Israel, la propuesta para limitar las manifestaciones por el alto el fuego llegan por parte de Itamar Ben-Gvir. El titular de seguridad es uno de los habituales en este tipo de ataques a la libertad de expresión. La cuestión realmente depende de la Fiscalía General. Sin embargo, el ultra afirma que ante los cortes de carreteras, cada vez más comunes en las protestas, aprobará un cambio en el reglamento en 5 días, aunque no esté de acuerdo la fiscal general.
Y la gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos, Lisa Cook, ha acudido a la justicia para intentar revertir la decisión de Donald Trump de echarla. Este es un paso más en la larga disputa legal sobre la independencia del Banco Central de este país. Informando para la SER desde Nueva York, Leire Santos.
Lisa Cook, una gobernadora de la Junta de la Reserva Federal, ha presentado una demanda contra el presidente Trump
alegando que su intento de destituirla es ilegal y no tiene precedentes. Esto inicia una batalla judicial que tendrá muchas implicaciones para la independencia del Banco Central. El presidente quiere destituir a Cook tras acusarla de fraude hipotecario, a pesar de que no hay cargos contra ella. Esto es un intento de Trump de tomar el control de la Reserva Federal y tiene mucha importancia. La Reserva Federal es la que fija los tipos de interés y la política monetaria. En la Junta, aparte del presidente, hay 6 gobernadores, 3 demócratas y 3 republicanos. Sus mandatos son muy largos, de muchos años, para que la Reserva Federal sea independiente de la Casa Blanca. Si Trump consigue destituir a Lisa Cook, nombrada por Biden, habrá 4 republicanos en la Junta, que se supone que tiene que ser independiente de la política. Mañana tendrá lugar una vista en Washington con un juez federal. Cook ha pedido medidas cautelarísimas para poder seguir en el cargo mientras se decide el caso.
Les contamos más cosas. El número de españoles que están a favor de prohibir el uso del móvil en las aulas aumenta hasta el 67% de la población. Más de un 80%, de hecho, apoya prohibir también las redes sociales a los menores de 14 años, Laura Gutiérrez.
Sí, en un momento en el que cada vez más menores a edades más tempranas utilizan a diario las redes sociales.
¡Me encanta! ¡Es súper colorido!
Y justo cuando el gobierno tramita una ley que elevará a los 16 años la edad mínima permitida para usarlas.
Como podéis ver aquí tengo un montón de cosas.
8 de cada 10 españoles comparte esa prohibición. Creen que los menores de 14 no deberían tenerlas. Casi un 70%, 6 puntos más que el año pasado, está a favor de que los móviles salgan de las aulas.
El móvil básicamente nos desconcentra y nos puede hacer perder mucho tiempo de estudio.
Una prohibición que varía bastante entre generaciones. Un 83% de baby boomers está de acuerdo con esto, frente a un 41% de españoles de la generación Z.
Que no nos podemos concentrar porque estamos en Instagram, TikTok y no nos dejan concentrarnos.
Son datos del Monitor de Educación de Ipsos que constata que España está por encima de la media de los países europeos en el apoyo a este tipo de restricciones digitales para los menores.
Y en cultura, George Clooney siembra la duda de si va a aparecer o no en la alfombra roja del Festival de Venecia por una indisposición. Clooney, que ha regresado después de años sin un gran papel y que lo ha hecho con una película sobre un actor que es incapaz de llevar una vida normal por culpa del éxito. Pepa Blanes, buenas tardes.
Tras darnos un pequeño susto en la rueda de prensa, causando baja por enfermedad, se espera que George Clooney aparezca en la alfombra roja del Festival de Venecia.
Okay. Even movie stars get sick.
Hasta las estrellas se ponen enfermas, decía Noah Baumbach, director que le ha dado uno de esos papeles que podría darle de nuevo un Oscar.
Jay Kelly.
Es Jay Kelly, precisamente un actor de Hollywood, una de esas estrellas que todo el mundo conoce, que está en lo más alto de su carrera y que se da cuenta del vacío existencial e identitario en el que vive. Sin amigos, alejado de sus hijas, solo tiene a sus representantes. Adam Sandler interpreta a su manager en una película emocionante donde nos acerca a ese mundo de jefes de prensa, publicistas, guardaespaldas, estilistas y fans donde el anonimato es ya imposible.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.